Te saluda Francesco Fiorio, estoy en compañía de Marlene Orué, Mariela Fretas y el señor Elías Piris para la 80M. Buen día, Robert, querido.
¿Cómo estás? Un gusto saludarte a las chicas y compañeros también ahí presentes y a la audiencia, por supuesto. Un cordial saludo. Francesco, recuerdo que hace como 5 años atrás habíamos trabajado en este proyecto y vos habías firmado también. Recuerdo que algo de eso hicimos, ¿verdad?
Recuerdo, pero Robert, recuerdo.
Sí.
¿Vos sabés qué?
Sí, lo que...
Yo le estaba comentando acá a Marlene, a María y al día de la audiencia, ¿verdad? Que antes de que seas viceministro de Educación, ¿verdad? Por obvias razones después no pudimos compartir tanto, pero estábamos trabajando en varios puntos y yo recuerdo que vos siempre decías una frase, Robert, que creo que hoy estás demostrando que se puede superar, que es: en el sector público la gente carece del sentido de urgencia, ¿verdad? Y yo me acuerdo en que dijiste eso 5 veces por ahí en las reuniones que teníamos. Se me quedó eso y hoy en día con esta iniciativa que estás llevando adelante, creo que estás superando esa comodidad extrema del sector público, ¿verdad? Por eso te felicito, Robert, querido, por este proyecto que está empezando, que a mí personalmente me genera mucha esperanza.
Gracias, Francisco, gracias. Y bueno, les quería comentar que ayer hicimos el lanzamiento de una iniciativa popular. Antes que nada quisiera explicar a la audiencia qué es una iniciativa popular, porque a lo mejor no se conoce bien la figura y comprendo que no se conozca. La iniciativa popular, para comenzar, es un derecho constitucional, un derecho que nos concede la Constitución Nacional, que nos permite a los ciudadanos presentar al Congreso o proponer al Congreso proyectos de ley. Eso nos permite la iniciativa popular.
Sí.
También se permite presentar proyectos de ordenanza municipal para quienes quieran hacer proyectos de ordenanza a nivel más local, ¿verdad? Pero les comento, y ahí viene la época en que trabajábamos con Francesco, las exigencias que se establecía en la ley hace un par de años atrás, 5 o 6 años atrás, para que una iniciativa popular llegue al Congreso eran prácticamente de cumplimiento imposible. Se pedían que firmes en planillas físicas. Estas planillas estaban únicamente proveídas por el Tribunal Electoral. No puedes imprimir en tu impresora y juntar firmas. Después te pedían una cantidad de firmas equivalente al 2% del padrón. 100.000 firmas por ahí se pedían. Y finalmente, la guinda sobre la torta, que lo hacía imposible, era que se pedía que cada una de las 100.000 firmas esté autenticada por escribano.
Sí.
Entonces ahí mataba. ¿Qué pasó a la audiencia? Durante 30 años, 30 largos años, este recurso tan importante permaneció dormido. Nunca nadie logró llevar una iniciativa popular al Congreso. Pero lo hicimos nosotros, lo hicimos el año pasado, y antes llevó muchísimos años, llevó casi 6 años de trabajo, juntar la cantidad de firmas, hacer modificaciones incluso al Código Electoral. ¿Y qué es lo que proponíamos nosotros al Congreso como proyecto de ley? Proponíamos que ese proceso, y ustedes que son jóvenes entienden mucho mejor que yo, ese proceso burocrático, lento, arcaico de juntar las firmas a mano, ya es el pasado. Hoy día la tecnología nos permite a nosotros dar nuestro apoyo, nuestro por así decirlo, apoyo o rechazo inclusive, a propuestas directamente desde el teléfono, desde las conexiones de internet. Y eso proponíamos, modernizar la iniciativa popular para que la colecta de firmas, que es la parte más complicada de una iniciativa popular, juntar las firmas, sea también admitida por medios electrónicos, ¿verdad? Eso se consiguió el año pasado. Y ahí comenzó otra fase, que es el desarrollo informático en sí que permita esa colecta de firmas. Eso se logró hace una semana atrás. Se habilitó ya el portal en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en su página web, que permite la colecta de firmas electrónicas para iniciativas populares. Entonces nosotros lo que hicimos ayer fue hacer uso de ese mecanismo electrónico y presentamos una iniciativa popular que es bastante, bastante disruptiva, polémica, por cierto, que plantea, y su nombre de fantasía es: más educación, menos burocracia.
Sí.
Planteamos reducir la burocracia, y disculpen que lo diga así, tan en forma muy peyorativa, parásita, ¿verdad? La burocracia parásita, y esos recursos que se van a ahorrar en función a la reducción de la burocracia, destinarlos en un 100% a la educación. Eso es lo que proponemos nosotros. ¿Y cómo vamos a disminuir la burocracia? Bueno, para comenzar, tenemos que entender lo siguiente. Creo que todos sabemos que este 30 de abril ya no vamos a elegir parlasurianos. No se eligen más parlasurianos.
Así es.
Ellos van a ser designados de sus parlamentarios. Senadores y diputados se van a elegir ahí, se van a designar y van a ser ellos los que van a representar en el Parlasur. Sin que haya implicado un doble salario. Eso implica que que hay un ahorro, una especie de vacío económico ahí, porque no vamos a tener más a 18 parlasurianos, y todo lo que implican los costos atrás de un parlasuriano se van a eliminar. Pero atiendan bien, y vamos a hacer, les hago la pregunta a ustedes que están ahí. ¿Qué pasaría si nosotros dejamos esos recursos liberados, por así decirlo? ¿Y qué va a hacer la clase política con esos recursos? ¿Va a invertir en salud? ¿Va a invertir en educación? ¿O qué va a hacer?
¿A dónde va a ir destinado? Claro.
Probablemente vaya destinado a aumentar la burocracia.
Sí.
Probablemente vamos a contratar más asistentes, vamos a contratar más...
más funcionarios, claro.
Sí, nos vamos a dar seguros. Algo vamos a hacer para que eso no se canalice a lo que realmente el país necesita, que nosotros creemos es educación, ¿verdad?
Sí.
Obviamente hay mucha necesidad, pero prioricemos ese caso.
O sea, optimizar los recursos.
Sí. Robert, acá estoy viendo una reacción. No sé si tenemos Naida para colocar esto en pantalla. Lo que respondió acerca de esto el diputado colorado Basilio Bachi Núñez.
A ver.
Lo siguiente dice Robert. Adelanto mi voto en contra la democracia y el control de las gobernaciones. No puede estar supeditado a 3 concejales departamentales. Si queremos más educación, propondré la modificación y dejar en efecto las ONGs que trabajan en transformación educativa. ¿Qué le responderías a...?
Mira, para comenzar, te cuento antes que nada que el efecto que tuvo ese tweet y esta publicación, porque pasó también a medios escritos, fue tremendamente favorable para la iniciativa popular. Porque por el solo hecho de que este señor se haya manifestado en contra, mucha gente paró la oreja y comenzó a investigar en qué consistía y recibió, obviamente, las más ardientes felicitaciones de parte de la gente, porque lo que proponemos nosotros no es, como dice él, ir en contra de la representatividad. No, fíjense, lo que hicimos nosotros es, como país, en este caso los parlamentarios, por presión ciudadana también, ¿verdad? No elijamos parlasurianos y decídense entre ustedes quién va a representarnos ahí y ahorramos plata, ¿verdad? Lo que proponemos nosotros es lo siguiente: la junta departamental, así también cuántos concejales departamentales vamos a elegir en el año, acá, ahora en 90 días, en el 30 de abril. Vamos a elegir 257 concejales departamentales en todo el país. Esa estructura de concejales departamentales se lleva alrededor de 8 millones de dólares al año, solo en salarios y un montón de viáticos y dietas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Esos recursos, la cantidad de concejales departamentales está definido por ley.
Sí.
Hay una ley, en la ley 426, y dice, esta es la cantidad, mínimo 7, máximo 21. Y te cuenta que la cantidad de concejales departamentales va creciendo con el tiempo. La siguiente elección va a ser 260 y pico.
Por la cantidad de habitantes, ¿verdad?
Así mismo, sí, por la cantidad de habitantes. Y es un escaño por cada 35.000 personas más que hay en el departamento. Sí,
o sea, que claro, va aumentando la burocracia, digamos, porque más autoridades.
Sí, entonces lo que proponemos es lo siguiente: modificar la ley esa y decir, no, la junta departamental va a estar conformada por... ¿Me están escuchando?
Sí.
Por 3 concejales, ahí lo que dice Bachi, por 3 concejales departamentales electos. No vamos a elegir 270, vamos a elegir 3 por 70 y por 3 por 17, 51, vamos a elegir en todo el país. Eso implica una reducción del 80% de la cantidad de concejales departamentales electos pagados por el Estado. Ahora bien, el resto de la junta departamental va a estar conformada por los representantes de las juntas municipales componentes del departamento, igualito como se hace en Parlasur. O sea, un intendente municipal, por ejemplo, de Areguá, de Itá, de Itaguá, va a tener que ser designado un concejal ahí de ese municipio para que forme parte de la junta departamental. Al contrario, lo que dice él, es mucho más representativa. Te cuento cómo hoy día resulta el tema de las concejalías departamentales. Vamos al caso de San Pedro, que es el que tengo en la mente ahora mismo, ¿verdad? San Pedro tiene 22 distritos. Tiene 21 concejales departamentales. Y esos 21 concejales departamentales pertenecen solamente a 10 distritos de San Pedro. ¿Se entiende?
No abarca todo el departamento.
Por un lado. Y cuando tengamos que definir a dónde vamos a invertir, dónde vamos a definir, dónde vamos a hacer el camino vecinal, dónde vamos a hacer la ruta que dice, generalmente estos señores concejales departamentales llevan siempre agua a su molino. Y hay más del 50% de distritos de San Pedro que quedan sin ninguna representación. Eso ocurre en todos los departamentos, salvo en Boquerón. En Boquerón es el único departamento donde el 100% de los distritos, que son solo 4 en Boquerón, que están representados por concejales departamentales, pero el resto no. El resto tiene distritos que quedan así totalmente olvidados en la Junta Departamental, y la propuesta nuestra, como verán, es plantea una representatividad mucho mayor que la que se tiene hoy en la actualidad, y encima representa un ahorro de unos 6 millones de dólares anuales, más o menos, para el Estado, que también, al igual que lo que se va a ahorrar con la supresión de la división de parlaturianos, vamos a meter todo eso a una bolsa común que queremos blindarla en favor de la educación. Entonces, me explico.
Robert, recién nosotros estábamos acá dándole la vuelta, buscando un poquitito, ¿verdad? ¿En qué realmente beneficia tener tantos concejales departamentales que finalmente no cambia mucho la realidad de sus zonas, ¿verdad? Decía vos, nos vamos a ahorrar 6 millones de dólares de forma anual, y la verdad que es sumamente interesante ese monto. Ahora sí, ¿verdad? Que vaya a ser destinado a educación lo es mucho más, ¿verdad? Aproximadamente, los datos que ustedes manejan, ¿cuánto cobra, dependiendo de la zona, evidentemente, un concejal departamental, por ejemplo?
Un concejal departamental, todos cobran lo mismo, pero depende, eso es por ley. Un concejal departamental no es que cobran diferente, no. Cobran cerca de 11 millones de dólares por mes.
11 millones. Departamental. En los municipios es lo que hay diferencia, ¿verdad? Los concejales.
Sí, porque depende de la categoría y de lo que recauda
el municipio. De la categoría, exacto, y de lo que recauda. Me parece revolucionario lo que ustedes están planteando, pero
ahora,
¿cómo va a encontrar mucha resistencia seguramente en los sectores políticos, yo supongo?
Por supuesto, y ahí viene la magia. Ahí yo soy un soñador, quiero compartir mis sueños. Así es bien. A ver, es cierto, no le va a caer muy bien a la clase política. ¿Por qué? Porque en términos prácticos, un concejal departamental es un operador político pagado por el Estado.
Exacto.
Así es, un operador.
Así de sencillo.
Salvo excepciones, que son los menos operadores políticos pagados por el Estado. Y obviamente que no va a caer bien, ¿verdad? Que yo pague en el bolsillo o no. Lo que pasa, pues ya sabemos que no hace falta hacer el ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero qué es lo que, si la gente decide y apoya esta idea, fíjense lo que puede llegar a pasar. Ayer, este tweet del señor Núñez, diputado Núñez, realmente nos ayudó muchísimo, porque a partir de ahí hubo un crecimiento, se puede monitorear un crecimiento importante en la cantidad de firmantes, que hasta ahora continúa la inercia de su tweet, ¿verdad? Entonces, imagínense, porque ¿cuántas firmas hacen falta para que el Congreso obligatoriamente analice la propuesta? 48.250 firmas. 49.000, vamos a poner 49.050, vamos a poner 50.000 firmas hacen falta. Hoy estamos hablando de 24 horas después de haberse lanzado, y estamos llegando a las 1.600 firmas, en 24 horas después. Y esto puede tener un comportamiento hasta explosivo, depende mucho si de repente se enoja de vuelta con nosotros este señor, mejor todavía, ¿verdad? U otros más que se puedan manifestar en contra de esta propuesta, nos están dando una mano, porque están de alguna forma despertando a la gente y canalizando lo que la gente realmente necesita, se siente a veces, contra esta estructura burocrática que no tiene ninguna contribución efectiva a la gobernanza del país.
Ya, entonces, ya mismo voy a firmar el...
¿Cómo se hace?
¿Vos podés?
Sí.
Usted también en televisión, tiene una señal de video también, ¿verdad?
Sí, también.
¿Me puedes mostrar en pantalla, por favor, si usted nos da una mano con eso?
Voy a mandar el link ahí a la producción para mostrar.
Danos 30 segundos, Robert, que
esté
en vivo.
Esta es una iniciativa popular, Robert.
Sí, es una iniciativa popular. Sí. Cuando llegue al Congreso, esto tiene que ser tratado. Los fondos para educación van a tener dos destinos. Uno va a ser becas universitarias para estudiantes de escasos recursos de universidades nacionales, y el otro destino que va a tener va a ser textos escolares. En el CIDE escolar, que es el único plan universal que llega a todos los niños y niñas del país, vamos a tener más de lápiz, cuaderno, bolígrafo, regla, también textos escolares.
Robert, ¿y cómo se consigue hacer estas iniciativas populares en la página del TSJE?
¿Cómo es?
Sí, hay un procedimiento con la habilitación. Hay un procedimiento de habilitación. Primero tenemos que tener la idea. La idea puede ser cualquiera, ¿verdad? Después se tiene que juntar. Ustedes son 4 o 5 allí.
Cuatro.
Juntan uno más y ya tienen una comisión promotora. Los 5 son electores del Paraguay, tienen una idea.
Sí.
Y ustedes, los 5, con su proyecto de ley, así con 5 personas, pueden ir al TSJE, presentan una nota en la casa del Chaco, pidiendo la habilitación de la iniciativa popular, ¿verdad? En los términos establecidos por la ley es la 6983, 4-2000. 22. Estamos. Y con eso ya el TSJE da curso a esto, y unos 10 a 15 días después ya tienen habilitada la iniciativa popular en la página. Obviamente le tienen que poner un nombre de fantasía, un nombre atractivo, porque esta ley, este proyecto se llama Más Educación, Menos Burocracia, pero el nombre de la ley es medio ácido, o sea, se modifica varios artículos. O sea, el nombre sí no dice nada, pero sí. El nombre de fantasía es pegajoso y puede llegar a ser que le induzca a la gente a firmar.
Qué fantástico, Robert. Qué fantástico, realmente esto. Ahora, Robert, vos ahora estás integrando también la Concertación Nacional y por ende me imagino que pudiste hablar con senadores y diputados al respecto. ¿Pudiste hablar específicamente con las bancadas que pertenecen a la Alianza Encuentro Nacional y también a los liberales que son aliados de la bancada?
Sí, yo estoy como candidato al Senado por la lista 9, ¿verdad? Sí. Y bueno, tengo el apoyo de la gente. De hecho, en varias oportunidades, la diputada y senadora Katia González había manifestado esto mismo hace unos años, de la reflexión respecto a la importancia, la relevancia del parlamentariano o del concejal departamental en el presupuesto y en la gestión. Entonces, eso que ella en su momento había manifestado, nosotros ahora tomamos como una propuesta ciudadana, y ojalá que consigamos no 50.000 firmas, sino 200.000 o 300.000 firmas al final, que le van a dar un peso específico muy importante a la hora del debate parlamentario. Porque estamos hablando de una propuesta que, para comenzar, es bastante coherente, es lógica, es sensata. Y si encima de eso le sumamos más de 300.000 personas que lo avalan, yo creo que el Congreso va a tener que pensar muy seriamente para decir que no a una propuesta como esta, por más que no le convenga a los operadores políticos que hoy día nos gobiernan.
Estoy leyendo, 100%. Acá dice proponentes. O sea, tienen que ser 5. En este caso son Robert Cano, vos, Juliana Cativelli, Florentina Torres, Estefanía Careaga, Daniel Echeverría, que son los proponentes contigo, y tengo entendido que Estefanía también es candidata a diputada, ¿verdad?
También, ella es candidata, y también Daniel Echeverría.
Y también, Daniel Echeverría también.
Sí, también.
Que son diferentes profesionales, ¿verdad?
Es una nueva forma, de alguna forma, de hacer política, porque no es que estamos prometiendo, sino que estamos también proponiendo y que la gente se sume. Ojalá que esto siga este ritmo y podamos meter ese gran gol ciudadano, de que todos podamos sentirnos orgullosos, y también que esa sea la muestra del poder que tiene la ciudadanía. La iniciativa popular tiene un poder inmenso, permaneció dormida durante 30 años, pero el poder que tiene ahora con la modernización de la firma de la firma de la gente, es una cuestión que yo digo que el límite de la imaginación. Imagínense, por ejemplo, puedo poner un ejemplo más, disculpen que les tome mucho tiempo, ¿verdad?
No, sin problema. Pero,
mira, vamos a hacer un experimento mental con ustedes ahí. El día de las elecciones nacionales o municipales, hay 3 personas en la mesa de votación. 3. Sí. Esas 3 personas, está escrito en el Código Electoral que son personas propuestas por los partidos políticos con mayor representación parlamentaria. Uh-huh. O sea, es una mesa fundamentalmente azulgrana. Uh-huh. Pero sí, Eso está escrito en la ley, ¿eh? Pero como están propuestas por las cabezas de los partidos políticos, también son gente ultra fanática, ultra comprometida, y también con cierta propensión a sacar ventaja a sus listas al menor descuido. ¿Se entiende lo que quiero decir en forma solapada, ¿verdad?
Sí.
Entonces tratan de torcer la voluntad popular para sacar ventaja a sus listas, porque están ahí, son gente que tiene esa mentalidad, en su mayoría, ¿verdad? Habrá excepciones, ¿verdad? Entonces, cambiar eso, ¿cómo se hace eso en Argentina, Brasil? Pregunten a la gente si tienen conocidos ahí. Eso es en los países que los estoy mencionando, y los demás también, eso se hace por sorteo. El Tribunal Electoral se sortea a las personas que van a formar parte de la mesa, consecuentemente la mesa es más imparcial.
Sí.
Puede que la persona no se conozca, puede que sea descolorado, pero sea colorado honesto, ¿verdad? Y no van a estar trampeando, como se dice. Ahora bien, ahí tenés Francesco, así que vos sos diputado flamante, lleno de ilusiones, un Quijote moderno, y presenta él un proyecto de ley al Congreso donde propone que la conformación de las mesas de votación sea realizada por sorteo y no por designación de los partidos políticos tradicionales. Te pregunto, y les pregunto a ustedes ahí, ¿va a caer bien esta propuesta o no?
Claro.
Sí, por supuesto.
Claro.
Pero, ¿y a los parlamentarios va a caer bien?
No, para nada.
Claro que no. Tu propuesta es coherente, es lógica,
claro.
Ayuda a una democracia más transparente y más imparcial, pero no le conviene el status quo porque se pierde una ventaja en el día de... Usted vio en las elecciones hace poquito que estuvimos a las internas, ¿verdad? Sí. Habían mesas que tenían el 100% de las personas votando por una sola persona. Imposible eso, es matemáticamente probabilísimo, es casi imposible que todos los que votaron voten por una sola persona. Esa es una forma alevosa de torcer la voluntad de la gente. Sin embargo, si tenés personas que no tienen esa práctica o ese entrenamiento, el training, va a ser mucho más difícil y se va a perder esa ventaja que tienen estos partidos políticos tradicionales en ese día de... Por eso es que esta propuesta imaginaria que hicimos, que presentó Francesco, no va a correr a menos que sea impulsada por iniciativa popular y venga o llegue al Congreso con 1 millón de proponentes. 1 millón 100%. De personas que tienen una democracia. Sí,
de alguna manera lo que se busca, Robert, es darle una voz directa a la ciudadanía. Ahora, qué triste hablar en estos conceptos, pues la idea es que el Congreso sea la voz, ¿verdad? Pero independientemente de eso, la idea es darle voz directa a la ciudadanía dentro del Parlamento.
Así es un mecanismo de democracia participativa muy poderoso, que ahora, obviamente, con esta nueva modalidad, podemos decir que es factible, ¿verdad? Y eso no se traduce solamente a nivel de proyectos de ley, sino también de ordenanzas municipales, ¿no? Yo creo que eso va a fomentar también los liderazgos locales, jóvenes que tienen muchas ilusiones, muchas ganas de contribuir con su comunidad, hoy ya tienen la oportunidad de presentar un proyecto de ordenanza municipal, y bueno, y si van incidiendo en la toma de decisiones, a pesar de no ser parte del colegiado legislativo.
Excelente. Robert Cano, por el tiempo y las explicaciones, muchas gracias.
A ustedes, que estén bien. Un abrazo. Saludos.
Gracias, Robert, querido. Bueno, en contacto con Robert Cano, ex ministro, viceministro de Educación.